La siguiente plática bíblica titulada La vara y el cayado está basada en el Salmo 23, versículo 4, la segunda parte, y se celebró el 14 de mayo del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Muy bien, pues estamos en el Salmo 23. Salmo 23, y estamos ahora en el capítulo 23, versículo 4. Ya estamos en la segunda parte del Salmo 23. Nos acordamos que la primera parte es un diálogo entre una oveja satisfecha, porque está en el rebaño del buen pastor, y una oveja que está afuera y le está recomendando, le está diciendo acerca de su maravillosa situación de estar en el rebaño del buen pastor. Pero la segunda parte del Salmo 23 es cuando ya cambia y es un diálogo entre la oveja y el pastor. Por eso vemos en el capítulo 23, 4, que dice: aunque halle en valle de sombra de muerte, no temeré a alguno, porque tú, ya está hablando del pastor, tú estarás conmigo. ¿Sí? En esta ocasión vamos a ver el siguiente pedazo de ese versículo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra vez vemos que está hablando ya de tú, es un diálogo entre el pastor y la oveja. Y es maravilloso porque hemos estado comentando la terrible situación de la oveja. En la creación los animales tienen algo con que defenderse, ya sean dientes, velocidad, camuflaje para cambiar de color, algo para defenderse. La oveja no tiene nada. Es totalmente indefensa. La oveja depende del pastor. ¿Sí? Y además la oveja tiene características que otros animales no tienen. ¿Sí? La oveja es súper orgullosa y piensa que ella puede. La oveja es tremendamente contenciosa, se está peleando con todas las demás ovejas todo el tiempo. Es lo que la labor más grande que tiene el pastor, tratar de separar ovejas que se están peleando todo el tiempo. La oveja es miope, no puede ver bien. La oveja no tiene sabor, come veneno y no tiene la menor idea. La oveja no tiene sentido de orientación y se va por ahí y se pierde. Y la oveja es rebelde, no acepta autoridad, muy orgullosa. Y se mete en problemas cada rato. Y es el pastor su única defensa. Su única solución es estar cerca del pastor. Pero, rebelde que es, pues no lo hace, ¿sí? En este pasaje, ya estamos en la primavera y verano, en donde el pastor ha planeado con mucha atención, con mucha diligencia, las largas travesías que el rebaño va a tener en el verano. Antes era una cosa de un día, las sacaba un rato y las metía al redil en la noche. Pero ahora, con el calor del día y tratando de beneficiarse de los días preciosos del verano, van allá arriba a la montaña. Y claro que eso trae muchos beneficios de ir a aquellas aguas cristalinas y a esos pastos que están mucho mejor que los pastos del valle. Pero hay más peligros, hay más situaciones que hay que estar muy alerta, porque la oveja tiene mucho riesgo. Y es el pastor el que va a tratar de mitigar, de amortiguar todos esos peligros y todas esas manifestaciones y dificultades que se puedan presentar. El pastor, que es muy diligente, ama a sus ovejas, no creas tú que las va a llevar a ver a dónde. No, él ya ha trazado un plan específico. Él ya ha ido personalmente a esos lugares a donde las quiere llevar. Todo está planeado para que la oveja tenga lo mejor de lo mejor con el menor peligro posible. Y va a ser algo muy bonito, maravilloso. Las ovejas van a salir más saludables, van a ser más importantes desde el punto de beneficio económico para el pastor, porque su lana será mucho más de mayor calidad y todas estas cosas, ¿sí? El pastor inclusive ya tiene todo planeado. Él lleva algunos auxilios médicos rudimentarios, lleva un rifle quizá, lleva agua suficiente para los lugares en donde no hay agua, pero ya sabe dónde va a haber agua, y las ovejas, a través de ir caminando, van a estar comiendo y tomando agua todo el tiempo, y cada vez más fresca, cada vez más nutritiva por las alturas de las montañas. Una maravillosa excursión. Pero el pastor también lleva dos instrumentos que son muy característicos del pastor: la vara y el cayado. Creo que no empezamos a orar, entonces le voy a pedir por favor a Bully que nos guíe en una pequeña oración.
Señor Todopoderoso, te honramos y te alabamos, Señor, y te queremos agradecer esta mañana poder estar aquí para aprender de tu palabra. Y agradecerte también, Señor, todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Gracias por el médico que pudo venir a ver a Cari. Señor, guíalo para que pues haga lo adecuado y ella pronto se encuentre mejor. Gracias también, Señor, por la mamá de Soho, que ha ido saliendo adelante. Permite que ella se recupere, Señor, y dale mucha fortaleza, mucha paciencia. Y te queremos pedir en esta mañana por María, Señor, para que el tratamiento que está recibiendo de quimio pues realmente haya surtido efecto y esta pueda ser su última quimioterapia y pueda salir adelante de esa enfermedad. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, pues vamos a hablar de estos instrumentos, la vara y el cayado. La vara frecuentemente sustituye al rifle, y más en estos lugares que son tan remotos, en África y Asia, ¿verdad? ¿Qué rifle? Ni qué nada, ni lo conocen, ¿sí? Entonces ellos tienen la vara. Está el pastor totalmente equipado para defender y sacar adelante a sus ovejas. Y eso es una gran seguridad para cada uno de nosotros. Cristo ya sabe qué, cómo, dónde, cuándo. Todo está totalmente bien planeado por Él. ¿Qué nos depara el futuro para cada uno de nosotros? Pues la verdad es de que no sabemos. Pero Jesús sí sabe y está perfectamente equipado. Juan, que ya lo he dicho, Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Ahora que mis dedos están un poco atrofiados, pues yo uso una aplicación que yo se les recomiendo mucho. Se llama eSword. Sword es espada en inglés. eSword. Y ahí está en la Biblia en alemán y en hebreo y en inglés y en español, obviamente la Reina Valera, concordancia, tiene mil cosas y yo la tengo aquí. Entonces muy fácilmente, pues nomás le pico, me voy a Juan, me voy al 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muy bonito ver que la sola voz del pastor es suficiente. Ah, oigo la voz, allá está el pastor, y sigue la oveja detrás de él. Sabe que no van a perecer porque nadie las puede arrebatar de la mano del pastor. Y ahí va con su vara. La vara es un vástago que el pastor seleccionó del campo. Él mismo hizo esto y con esmero y paciencia cortó esta rama para para su propia necesidad. Y viene a ser un instrumento muy importante, vital para el pastor, en donde hay horas de práctica para tirar esa vara y llegar al blanco exacto donde el pastor quiere mandarla. Es un rifle, es una bala, esa vara. Con mucha rapidez y precisión llega a su blanco. Y para la oveja, que es muy fácil, que rápidamente entiende, al ver ese instrumento, sabe que es un símbolo de poder y de autoridad. La vara es un símbolo de poder y de autoridad, porque con ella el pastor realiza un control muy eficiente de su rebaño en cualquier situación. Y vamos a ver que la vara tiene varios usos que el pastor le da. Número uno, la vara es un arma de aliento y de consuelo para la oveja, en donde la oveja sabe que hay gran autoridad. Cuidado con la vara, podría decir una oveja. Tú te acordarás cómo Moisés usó una vara para todas las cosas que Dios le dijo que hiciera. Toma la vara y abre el mar rojo con la vara. Por ejemplo, Éxodo 4, del 2 al 4. Éxodo 4, Éxodo 4, del 2 al 4. Éxodo 4, del 2 al 4. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Perdón, sí, me equivoqué, ¿verdad? Éxodo 4, sí, no 5, sí, perdón. 4:2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Sí? Entonces la vara era una acompañante muy importante en este peregrinaje que tuvo Moisés. Israel aprendió rápidamente a confiar en Dios a través de la vara de Moisés. La vara hoy es la palabra de Dios. La vara es la palabra de Dios, la Biblia. Este libro nos da una gran autoridad, poder de Dios, en donde podemos nosotros fincar toda confianza y aliento en medio de un mundo que está muy confundido, muy terriblemente perdido. Y dice que la vara nos infunde aliento. Seguro que tú has experimentado eso, de pasar unos minutos muy temprano en la mañana leyendo tu Biblia, acordándote, leyendo las promesas que Dios te da en lo que te toca leer ese día. Y qué aliento, qué fuerza nos da para tomar las cosas de todo el día, como que es las vitaminas, y ciertamente lo es, las vitaminas para el alma, la palabra de Dios. Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, T-O-D-O, todo, sin H, T-O-D-O, te saldrá bien. ¿Sí? Inclusive el 9 también es muy bonito, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pues muy maravilloso, ¿sí? En medio de los problemas que traemos, en medio de donde andamos en este huracán de cosas, maravilloso tener esa vara disponible para nosotros. Y Dios se ha asegurado de que aquí está. La trataron de destruir en el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, siglo XVII. Para nada. Al contrario, hay varias versiones en español, inglés y mil idiomas. Ahí está, Dios se ha asegurado que esa vara está disponible. Con la Biblia nos mantenemos en completa confianza en el caos que predomina en la actualidad. La serenidad del cristiano es siempre impactante, y por eso el salmista dice, tu vara me infunde aliento, el aliento de Dios que llega a nuestra vida y nos da una confianza extraordinaria. Entonces, número uno, la vara es un instrumento de autoridad y de poder para nosotros. Número dos, la vara es un instrumento de disciplina. El pastor usa la vara para regresar a esas ovejas tercas que se van tras las hierbas venenosas u otros peligros que están fuera del alcance del pastor. Acordémonos que las ovejas son muy rebeldes, muy desobedientes, y el pastor tiene que, pues a veces tiene muchas, y tiene que asegurarse que no se vayan por otros caminos que pueden ser muy peligrosos. La vara vuela con precisión increíble para disciplinar a aquella oveja indisciplinada, descarriada. La vara del creyente, la Biblia misma, nos hace notar claramente dónde estamos fallando. Nos regaña, nos reprende, así como también nos consuela. Pero ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir es argumentar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia trae lo que yo necesito. A veces me dicen, oye, ¿por qué no cortamos la Biblia y le quitamos todas estas cosas que la verdad parece no sirven para nada? No es cierto. Tú espérate que en un momento específico vas a ver que tú vas a necesitar esas porciones. No, Dios lo hace perfectamente. Dios disciplina a sus ovejas con mucho amor. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces la disciplina es algo muy bueno para nosotros, que llegue la vara y nos pega exactamente en el lugar en donde no hace estragos, pero sí duele, ¿sí? Y el pastor se usa esa vara con gran precisión para disciplinar a sus ovejas desobedientes, ¿no? Como dice un predicador por ahí, este libro de la Biblia te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia. Entonces sí hay que estar muy cerca de eso. Y a través de tu lectura diaria, Dios está produciendo carácter de Cristo en ti, formando doctrina realmente para que esté en tu corazón y para que la uses en la vida diaria. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Qué maravilloso que tengamos este libro. El libro más vendido en la tierra, todas las semanas, ¿eh? No importa. Pero no lo leen. Erráis ignorando las Escrituras, que no te pase a ti. Tú agárrate de tu Biblia todos los días, un buen pedazo. Dios, ¿qué me quieres decir hoy? Necesito tus vitaminas, necesito la fuerza, tengo miedo, me está pasando esto. Dame la fuerza, dame el aliento que necesito, y te lo da de una manera maravillosa, y cuando tú no lo quieres hacer, pues te disciplina para que regreses, y Cristo controla todo para que vayamos por esas sendas de justicia. Quiere llevarnos allá arriba, y frecuentemente está siendo demorado porque ya se le fue una por allá, y ya otra se está peleando, y mil cosas que el pobre pastor tiene que hacer para ir guiándolas todas hacia esas cumbres preciosas. La palabra viva y eficaz penetra hasta nuestro corazón, dictando a nuestra conciencia la conducta correcta de lo que debemos de hacer. Y yo sé que tú eres pecadora, como yo también, y habrá quizá momentos en que nosotros somos esas ovejas rebeldes, desobedientes, ¿sí? Pero la palabra de Dios penetra y nos jala, y la conciencia que sí tenemos avivada nos acusa, para que nosotros vayamos a Dios, pidamos perdón y sigamos adelante. Ahí no hay tiempo que perder para llegar a esas alturas que Él quiere para nosotros. Así pues, la vara es un símbolo de poder y de autoridad, y la vara también es un instrumento de disciplina. Número 3, la vara es un instrumento de examen. Con esto puede examinar a las ovejas, puede contar a las ovejas, ver qué está pasando abajo de la lana, porque la lana oculta muchas cosas. ¿Qué está pasando realmente en la piel? Bueno, pues con la vara el pastor ve qué está pasando. Tú sabes que la lana en la Biblia es que nuestro orgullo. Entonces lo hace un lado, penetra. Ah, mira, aquí hay garrapatas, hay que quitar esas garrapatas. Hay lodo, hay basura, hay no sé qué tantas cosas. Enfermedades de la piel, no se ven. La oveja tiene lana, pues no va a haber nada. Pero con la vara, el pastor va a poner todo eso en orden. Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. Ezequiel 20:37. Ezequiel 20, 37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Entonces, ahí con la vara, él está examinando a todas estas ovejas y nos examina cuidadosamente para quitar las cosas que nos están haciendo daño. No siempre es fácil detectar esas heridas, esas enfermedades bajo la lana de la oveja, y así que la oveja, mientras pasa por el ojo del pastor, bien que se lleva una buena examinación y ver un examen de qué está pasando. Abre el vellón, examina la piel, un proceso lento, pero necesario para saber cómo está la oveja. Y si nosotros nos sometemos bajo la lectura de la Biblia, siempre encontrarás enseñanza, siempre te está hablando Dios a través de lo que estamos leyendo. Él entra abajo de la superficie, abajo de la lana, y expone lo que necesita enderezarse. A veces duele un poco, porque entonces ya con la vara dice, aquí, a ver, tráete el alcohol aquí, mira lo que está pasando. Pero qué bueno, qué necesario es para tener la salud que Dios quiere que nosotros tengamos. Salmos 139, 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Sí, la lectura de la Biblia diaria hace eso. Realmente yo me sorprendo a medida que voy transcurriendo en estos años, cómo la gente no lee la Biblia. Claro que no lee la Biblia porque no son cristianos, pero ¿cómo le hacen? A veces pienso y digo, bueno, ¿cómo le harán? Y la única respuesta que yo tengo es, se entretienen con los juguetes que tienen. Voy a comprar un nuevo juguete y voy a ver cómo funciona, y voy a ver que me voy a hacer un experto en ese juguete, me voy a ir de viaje, porque pues allá en Cancún la vida es más sabrosa, y allá no hay problemas, ¿eh? En Cancún, entonces yo puedo ir allá y pasarla muy bien, porque los de Cancún ya se vinieron a México, donde les han dicho que en México no hay problemas, y así están, ¿sí? Y de alguna manera me estoy distrayendo. Y cuando ese juguete ya no es suficiente, ya no me distrae, hay que comprar otro. No sé si tú sepas, pero el coche que tú tienes no sirve. No sirve porque no tiene el que tú puedas apretar con un pequeño botón y entonces el comando del coche te dice que no sé qué. No, el tuyo no lo tiene. No lo tiene, no sé qué vas a hacer. Por eso estás tan desgraciada y tienes tantos problemas, porque no tienes el coche adecuado. Vete a comprarlo. Vete y di, sí, no importa que yo pague 2 pesos diarios por el resto de mi vida, pero deme ese coche porque es el que me va a dar felicidad. Y así está, ¿eh? En todo. Tienes que ir a Liverpool y a pues tú eres, ¿cómo? Enteramente Palacio. Y entonces, no, tengo que ir y entonces el color que traigo tiene que quedar de cierta manera para que la sombra y en mi cara, etcétera, ¿sí? Y vemos que son puras distracciones, ¿sí? Y el hombre se distrae de esta manera y continúa ese vacío porque el mundo no puede dar lo que no tiene. Es la única manera de contestarme eso, ¿eh? Va de distracción en distracción hasta que en un momento pues le llega la muerte y se muere ya. Nosotros no. No hay nada de malo en que compres la pulsera que traes, está bien, perfecto, pero esa no te va a dar la felicidad. Tú tienes tu Biblia y la usas diario y ahí te llenas y estás satisfecha, tienes contentamiento, que el mundo no tiene, ¿eh? Esa palabra ni la conoce. Una oveja satisfecha, no necesito más. ¿Sí? Tengo, como decía esta obra de teatro, tengo mucho de nada y nada es suficiente para mí. Lo que yo tengo es suficiente, muchas gracias, no necesito. Oiga, me hablan por teléfono todo el tiempo. No, usted tiene que ir a este paraíso que se llama, no sé, Huatulco, no sé qué. Señorita, muchas gracias, no lo necesito. Mi paraíso lo tengo aquí, aquí mismo, sentado, cuando estoy leyendo la Biblia. Eso satisface, ¿sí? Y entonces la vara es ese instrumento precioso que examina mi corazón constantemente, me mantiene en las manos, en el regazo de Dios. ¿Sí? Pero hay un cuarto instrumento, hay un cuarto uso de la vara. La vara es un símbolo de poder, la vara disciplina, la vara examina y la vara es un instrumento de defensa, ¿por qué no? ¿Sí? Mejor que el rifle. La usa el pastor para ahuyentar a todas esas malas cosas que pudieran invadir tu vida. Ahuyentar los lobos, los coyotes, examinar los arbustos en donde probablemente pudiera haber alguna culebra que nos pueda hacer daño. Fue precisamente, yo creo, David con su vara que él estuvo defendiendo a sus ovejas de estos predadores como osos y leones. Lo vemos en 1 Samuel 17, 34 y 35, cuando David le está explicando a Saúl que él puede ir a pelear con Goliat, porque él siempre ya peleaba por sus ovejas. 1 de Samuel 17, 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y bueno, tú tienes muchos peligros en tu vida diaria, peligros exteriores de lo que te puede pasar, pero peligros interiores, pensamientos, ideas, lo que oyes en los comerciales, la filosofía del mundo, son peligros fuertes que te pueden desviar. Y la vara es tu defensa. Y decir, no, gracias, no lo necesito. Estoy muy contenta como estoy. Ya no necesito más. Y si Dios quiere darme más, Él me lo da. ¿Sí? Entonces la vara es un instrumento precioso para que podamos tener fuerza, seguridad en nuestra vida diaria. Jesús mismo se lo dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Sí? Sí. La palabra de Dios es indispensable para que el hombre salga adelante. ¿Sí? No hay nada como las Escrituras para enfrentarse a la complejidad del mundo en que vivimos. La palabra de Dios nos permite dominar cualquier dificultad si tan solo nos sometemos a ella. Mencióname tú, dime tú de una dificultad que Dios no pudiera resolver. ¿La muerte? ¿La enfermedad? ¿La espada? ¿El hambre? No hay nada, como dice Romanos, ¿no? Dice Romanos capítulo 8, en el versículo creo que es el 35, déjame ver, Romanos 8, dice, ¿quién? ¿Quién nos separará? Es el número 35. ¿Quién? 8:35 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. ¿Sí? Pues qué seguridad tiene el cristiano. Eso no lo tiene el no cristiano, ¿eh? Que es como la liebre que en el primer ruido ya está corriendo, ¿no? Corre porque no tiene ninguna seguridad. El mundo está muy, muy, muy mal porque no le hace caso a lo más básico. Erráis ignorando las Escrituras. Ahí se resume todo. Mateo 22, 29. ¿Sí? Bueno, pues qué instrumento tan maravilloso es la vara para el pastor. Y ahí va con sus ovejas, no olvidándose nunca de su vara. Pero además ya tiene otro instrumento. Otro instrumento que es sí exclusivo del pastor. Ese instrumento es el cayado. Es un instrumento que no se usa con las vacas, que no se usa con los caballos, nada de eso. Es solamente para las ovejas. Y tú, pues lo has visto, es un palo también muy largo, con un gancho mero arriba, que da vuelta, ¿sí? Y es el cayado del pastor. Un instrumento que es muy importante también para el pastor y su relación con las ovejas. El cayado no es un instrumento de disciplina, es un símbolo de compasión, de amabilidad, de amor del pastor hacia sus ovejas. Es muy importante que las ovejas, que son súper miedosas, vean al pastor como su aliado, vean al pastor como su seguridad, confíen plenamente en él. Entonces el pastor, y más en estos tiempos en donde van a estar en la montaña juntos por mucho tiempo, noche y día, él quiere transmitir este amor. Confíen en mí plenamente. Yo estoy para ustedes. Mi vida doy por las ovejas. Entonces quiero que ustedes sepan y se acerquen y tengan este vínculo, esta relación muy íntima conmigo. Y él va a asegurarse de esto en su travesía por las montañas con ellas. El cayado, este palo largo que tiene un gancho arriba, bueno, también él se lo adecúa, él lo hace, lo corta, y también viene a ser no la palabra de Dios, no la palabra viva de Dios, que esa es la vara, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que siempre está allí para consolarnos, para apapacharnos, para asegurarnos de que todo está bien con mi ser, porque ahí estás tú. El Espíritu Santo en el original es un paracleto, es una muleta, es exactamente la palabra, ¿eh? Una muleta. ¿Y que para qué sirve la muleta? La muleta sirve para apoyarse. Si tus pies no están dando el apoyo adecuado, tú tienes unas muletas en donde te apoyas para seguir adelante. Y tú te apoyas en el Espíritu Santo para seguir adelante. Y él te dice, vámonos, yo te llevo. Tú nada más confía en mí, apóyate, que yo te voy a llevar. Ese es el Espíritu Santo. Y ese es el cayado de las ovejas. Tiene también tres usos el cayado, que vamos a ver en el manejo de las ovejas. Y el primero es acercar a las ovejas al pastor. Por ejemplo, las ovejitas recién nacidas que se llegan a apartar de la hembra que les da de comer. Bueno, pues con el callado el pastor se asegura de que no intervenga la mano que pudiera tener olores diferentes. Y entonces con el callado agarra a la ovejita para acercarla a su madre y que esté otra vez en el lugar donde debería estar, porque por desobediente ya se apartó. El callado sirve para eso, para que estén las ovejas unidas entre sí y unidas también al pastor. El Espíritu Santo une a una persona con otra persona, diferentes personalidades, diferentes caracteres que pudieran encender chispas en un minuto por ser tan diferentes, pero el Espíritu Santo las une en compañerismo y, más importante, con Cristo mismo. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si hijos, dice el 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces, Él es el que hace que se unan, que tengan compañerismo. Apóyense una a la otra, esa es la fuerza de ustedes. El lobo nunca va a agarrar cuando hay cinco, él agarra una que se ha apartado. Entonces quiero que estén juntas, ¿sí? Y nosotros también lo hacemos. Yo, como les decía, salgo mañana, voy a estar unos días con mis hijos, en donde a lo mejor ellos todavía no lo ven, pero es muy importante que se vean como hermanos. Y que digan, yo no tengo a nada en la vida más que mis hermanos. Y se hablan, y se cuidan, y hacen cosas juntos. Y tú haces, y tú estimulas de que haya ese compañerismo, ese logro entre ellos. Yo tengo tres hijos, más o menos de la misma edad, varones, y más o menos con las mismas inquietudes, que quieren ir al deporte y esto, lo otro. Bueno, ahora están un poco con la cosa de las chicas, porque dos de ellos ya tienen novia. Pero bueno, está bien. Mi hijo mayor, el de 21 años, está de novio con una buena chica cristiana que consiguió en un grupo cristiano. Y habló a la casa, me dijo, papá, pues me siento muy solo. Me gustaría tener una compañera. Voy a ir a buscarla. Déjame ver, ¿dónde la busco? Pues podría ir al antro de la esquina, ahí hay muchas chicas. No, voy a ir al grupo cristiano. Y ahí la encontró. Ya llevan como no sé qué tantos meses. Se fueron de misiones juntos a Puerto Rico, haciendo muchas cosas. Mi hijo es muy, muy serio. No sé, alguien le dijo que las palabras cuestan. Entonces no habla mucho. Y ella es muy, muy vivaracha. Ella le encanta, no sé qué. Perfecto.
Así son las parejas disparejas.
Y por otro lado, mi hijo Christian, él está de novio, se compró un aparatito de control remoto.
Así de lejos.
Porque su novia está en Tuxtla Gutiérrez. Y es cristiana. Uh-huh. También del grupo. La agarró del grupo. Yo digo, bueno, Dios, esto tiene que suceder, pero que sea cristiana. Entonces, apenas, ahí vamos bien. Y tú haces que, tú fomentas eso, perfecto, está bien. ¿Sí? En este mundo loco en donde se están haciendo cosas horribles, pues qué bueno que tengan una compañera cristiana. Importantísimo, porque si no, muy pronto tienes muchos problemas. Y tú fomentas eso. Vénganse, vamos a ver esto, vamos a estar juntos. Inclusive me estoy llevando a varios muchachos aquí del grupo, van con nosotros porque se juntan allá y luego, oye, vamos a jugar fútbol y vamos a nadar y sacan las bicicletas, vamos a andar en la montaña, pero no sé qué. Perfecto, perfecto. Nadie dice, oye, vamos al antro ahí a echarnos unas. No veo que hagan eso, ¿no? Perfecto, maravilloso. Y eso es lo que hace él. Callado. une. Y tú como persona también, pues quieres que... Ese, mira, hay una ovejita que viene aquí a los estudios, pero no se junta con nadie. Anda por allá, échatela, tráetela. Invitémosla a un café, una comida, un desayuno, y que estimulémosla, que se empiece a discipular, que empiece a conocer las cosas de Dios, a tener amigos verdaderos que son los cristianos. Muy importante hace eso el callado. Pero también el callado tiene otra función. Guía a las ovejas a donde el pastor las quiere llevar. Es un guiador. La dulce pero muy diestra presión del callado en el costado hace que la oveja vaya por el camino. No se me vaya a caer en el precipicio a través de esos valles profundos donde estamos pasando. Y yo le pego tantito, siente la presión de no dejar el camino. Y eso produce una muy estrecha relación entre el pastor y la oveja, porque la oveja se siente confiada. Empieza ahí a resbalarse y no sé qué, se va a caer. Llega el pastor y nomás le pega tantito, ¿verdad? Y, ay, gracias, gracias. Vámonos adelante para salir de este valle y llegar a la cumbre, ¿sí? Bueno, es la unión entre el pastor y la oveja que te lleva de la mano. El Espíritu Santo que nos guía poderosamente. Fíjate, más que Cristo con sus apóstoles. Es necesario que me vaya, pero cuando yo me vaya, os enviaré un Consolador que os recordará todas las cosas y estará con vosotros. El Espíritu Santo es más que si tuviéramos a Cristo físicamente aquí, ¿no? Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, realmente sí, es muy bonito el tener el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, pues tú tienes al Espíritu Santo dentro. Y Él es el guiador, Él te va guiando. Vámonos por aquí, vámonos por allá. No, no, no te acerques a eso. Ahí hay una, ahí va a salir una culebra. Quítate, mira, vente para acá, vente por este lado. Y nos va llevando poderosamente con su callado. La Biblia no solo es confiar plenamente en las Escrituras, sino también tener la presencia real de Cristo. Después de leer mi Biblia, la cierro y ya estoy manejando, ya estoy yendo a resolver esto o aquello, pero Cristo va conmigo, voy platicando con Él, siento su presencia, sé que Él me va guiando a las cosas que tengo que hacer, cómo responder, qué decisiones tomar, todo en mi vida diaria. Es el Consolador, me consuela, que necesitamos muchísimo de eso. ¿Cuántas veces tú dices, estoy sola, quién me va a consolar? No, no estás sola, ahí está el Consolador contigo. Esto no es una imaginación, es una realidad genuina, auténtica en tu vida diaria. Un verdadero aliento, tu callado me alienta. Y hay una tercera cosa que puede hacer el callado, que es la tercera cosa. El callado me saca de líos.
¿Cómo el callado?
De repente ando en el lío por allá, ya me fui y ya estoy comiendo pasto muy cerca del precipicio y quiero alcanzar ese último bocado y casi me voy a caer. Y con el callado... O si ya se cayó, pues hay que ir a sacar la oveja de donde ya se metió. O está enredada en algún zarzal por ahí, ¿verdad? Alguna rosa silvestre en donde ya no se puede salir. Pues el callado va y la saca. ¿Cuántas veces estás tú metida en líos de tu propia cosecha, eh? Tú tomaste la decisión de ir, acercarte allá y ya te caíste y ahora hay que salir a sacarte. Y el pastor, no creas tú que va y te regaña. Él va y con mucho amor, bueno, vamos a salir de aquí, ya todo ha pasado, no hay ningún problema, no tenemos nada roto, vámonos adelante. El callado es un instrumento que me hace salir de los líos en que yo mismo me estoy metiendo. Salmos 103, del 2 al 5. Salmos 103, del 2 al 5. Bendice, Salmos 103, 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Ah, qué sabroso tener ese pastor que hace que yo pueda, pues, estar totalmente confiado! O sea, la mayoría de los animales nunca descansan, y incluye al hombre, ¿eh? El hombre allá afuera no descansa nunca. Dice que ya se va a dormir. No es cierto, va a estar en la cama, pero no va a dormir. Tiene 300 líos y no sé cuánto, y duerme un poco, y siempre está cansado. Es uno de los grandes males de nuestro tiempo. No hay descanso. Pero con el pastor, hombre, me tomo una siesta y no hay ningún problema y no tengo que estar volteando quién viene. Porque el pastor está atrás vigilando todo. Qué maravilloso pertenecer al rebaño del buen pastor. Y el Salmo 23 solamente nos recuerda que yo tengo que estar muy pegado a él. Porque separados de mí, dice el pastor, ¿con qué sigue? Porque separados de mí, nada podéis hacer. La oveja es como la rama del olivo que está pegada al árbol, está muy bien, muy satisfecha. La quitas del árbol, la pones por allá y esa rama ya no puede salir adelante. Ese es Cristo, Él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Sí? Entonces, pues eso debe ser un aliento para ti, de que eres muy privilegiada. ¿Cuántas personas desearían poder haber saltado su orgullo para estar aquí? Y no están. Su orgullo las traicionó, andan por allá en mil distracciones, con una vida miserable. Y como no pueden comparar, pues lo miserable no es tan miserable. Porque fíjate que me voy a Cancún 3 días y mi miseria se va a aliviar un poquito. Después de esos 3 días, pues ya no sé. Nosotros no. Nosotros ya vinimos al rebaño del pastor, ya podemos comparar. Y yo digo, oye, está terrible la cosa allá. ¿Qué están haciendo ustedes allá? Pero no lo ven. Están ciegos. Pero qué privilegio que Dios hizo que tú sí lo vieras. Aquí estás, aquí estamos, maravilloso. Y los años pasan, no importa. El buen pastor no me deja. Señor, muchas gracias por tanta seguridad que me das, por estar conmigo todos los minutos de mi vida, hasta el fin del mundo. Y me sacarás adelante al otro lado cuando sea el tiempo para llevarme a las mansiones eternas que tú ya has preparado para mí. Señor, pues que mientras eso pasa, yo pueda ser sierva tuya, hablando de el buen pastor con muchas otras personas. Que vengan, que conozcan, que se entreguen al buen pastor. que Él su vida da por las ovejas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias.
Qué bello esto. Qué hermoso
esto. Bueno, la semana entrante vamos a ver algo maravilloso, ¿eh? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mira, ahí está este enemigo y el otro y el otro. Y le saco la lengua, no me hace nada. Porque estoy contigo y aderezas, me pones un banquete.